O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Determinantes. Entre individualidades, rotaciones y la altura, la selección mexicana goleó a Honduras 4-0 para evitar el fracaso.
RadioFórmula.mx.
Todo está listo. Tras superar a la selección hondureña 4-0, el equipo mexicano se medirá a Canadá el próximo 20 de marzo dentro de la Nations League.
Esto.com.mx.
Por la hazaña, Cruz Azul firmó un torneo histórico como superlíder. Ahora buscará consumarlo con el título de liga.
Mediotiempo.com.
El caballo negro. El delantero rojinegro Eduardo Aguirre aseguró que Atlas puede ser la sorpresa en la fase final de cara al juego ante Chivas.
FoxSportsLA.com.
Sancionado. El estratega mexicano Efraín Juárez fue vetado de asistir a cualquier estadio en Colombia por festejos y peleas por la Copa Colombiana. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m, miércoles 20 de noviembre. Muchísimo para platicar de lo que se dio la noche de anoche en Toluca. Y bueno, también un caso muy especial que les platicaremos de Efraín Juárez, este técnico mexicano que ha sido sancionado con una, bueno, pues ridícula, pero ridícula sanción allá en Colombia. De esto, de muchísimo más, estaremos platicando. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, Rodolfo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la NFL, ya viene la semana 12, y también de un rumor, no sé, pero se ha llegado a mencionar que Deion Sanders, el famoso prime time, aquel esquinero de vaqueros y de 49, y de Washington, en fin, que ahora dirige el fútbol americano colegial, pudiera ser el nuevo entrenador en jefe de los vaqueros de Dallas.
Ah, mira.
Y además podría ser en paquete, porque su hijo es mariscal de campo de la Universidad de Colorado, y lo hace bastante bien. Entonces, bueno, vamos a platicar acerca del chisme.
Oye, ¿no tiene su teléfono para convencerlo? Porque estaría maravilloso ese paquete que viene ahí. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Y hablando de chismes y de rumores, hoy corrió el rumor de que el Barcelona femenil ha puesto los ojos en Lisbeth La Maga Ovalle, esta jugadora de Tigres, que es, si no la mejor de la liga, de las mejores que hay en la liga, cuando menos mexicana, la mejor jugadora que existe actualmente. El Barcelona femenil ha puesto los ojos en La Maga Ovalle. Ojalá, oye, ojalá, pero... ojalá se logre hacer algo,
¿eh? Si lo contrata, iría prácticamente el mejor equipo del mundo.
Pues al sin el prácticamente, ¿no?
Sí.
Al mejor. Sí.
Ojalá.
Sí. Ojalá, ojalá. Y bueno, la selección, así como hablamos que el viernes no se salvó nadie, me parece que ayer todos jugaron bien, de esos partidos redondos en donde sale todo bien. Por supuesto, algunos brillaron más que otros. Brilló también, me parece, Javier Aguirre, un planteamiento sensacional, pero muy buen partido ayer de la selección nacional.
Sí, yo quisiera arrancar con lo de Javier Aguirre, porque Javier Aguirre se la juega ayer, ¿eh? O sea, hace 8 cambios y le resultan. Qué bueno, me dio mucho gusto. Pero si no le hubiera resultado, lo crucifican, ¿eh? Pero lo crucifican. Y Javier se la juega y hace 8 cambios. Yo cuando vi la alineación dije, bueno, ¿Qué pasó? Y la verdad le resultaron todos los cambios y México ha dado un gran partido, sí hay que aclararlo, contra un equipo de un nivel muy bajo, muy muy bajo el nivel de Honduras, pero México salió a dar un buen partido, quedaron 4-0 sin problema, hubieran podido quedar 7-8-0, sin ningún problema. El arquero hizo un par de atajadas extraordinarias, falló una Gallardo, falló otra Jorge Sánchez, etcétera. Pero el equipo mostró otra cara desde la actitud, desde el fútbol, desde todo, y los movimientos que hizo Aguirre pues le resultaron perfectos.
Sí, bueno, y además fueron al abordaje desde el arranque del partido y bueno, el gol no caía, de hecho caía hasta el 42, o sea, en muchas ocasiones cuando estás encima necesitaban un par de goles por lo menos sin recibir ninguno, pues la presión empieza a llegar, pero ese gol que cae al 42 fue fundamental, también el hecho de que pues haya jugado Huerta, de que haya jugado Henry Martín, de que hayas tenido a Raúl Jiménez que se cuelga hasta cierto punto el traje de héroe también, porque es el que abre al equipo hondureño y pues ya después llegaría el cuarto gol, porque estaba en tiempo de reposición, y también se animó Javier Aguirre a poner a Malagón como portero, ¿no? Y no poner Ochoa.
¿Sabes qué? En algún momento, si tú le tomabas una foto a cómo estaba parada la selección nacional, Gallardo y Huescas eran prácticamente extremos, estaban parados como extremos, y Alexis Vega y Alexis Gutiérrez se metían a generar fútbol junto con Romo, junto con Edson, junto con Charly Rodríguez. Entonces la generación de fútbol y la circulación de pelota fue muy buena todo el primer tiempo, por eso, y ayudó que Honduras no atacó nunca, entonces pues no les fuimos encima todo el tiempo, y al final México llegó muchas veces, como dices, y dentro del buen funcionamiento de todos, a mí sí me parece que está actualmente un escalón arriba de todos, y un escalón grande, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez está en un nivel,
yo creo que no, top. Yo creo que está a dos escalones.
Sí.
No, anda muy bien, muy bien. Y aparte, no solamente anda muy bien. O sea, lo que transmite es un futbolista que, a pesar de tener una gran calidad, pelea y lucha y se entrega en los partidos. Lo hace muy bien, tienes razón, anda muy bien Raúl Jiménez. Ahora, hay una jugada que es dramática, porque es el minuto 87, ¿sí? Cuando el partido está, no sé si estaba ya 3-0.
Sí, 3-0.
Un contragolpe del equipo de Honduras, que no nos hicieron el gol de milagro.
Que el Chiquete es el que
de alcanza. Milagro, el Chiquete dio un partidazo, sí. Pero fuera de eso, Honduras, nada.
Sí, bueno, y es que además lo que mencionas, si te hacen ese gol, necesitabas otro. Y el tiempo ya se estaba acabando, ¿no? Y hubiera sido una cuestión completamente distinta. Ahora, el siguiente partido va a ser hasta marzo. Vamos a ver cómo están las cosas para ese entonces. Vas a ir en contra de Canadá. Es un equipo mucho más complicado que la selección de Honduras. El otro duelo semifinal, que además es a un solo partido, y esto va a ser en Inglewood, en la casa de los Cargadores y de los Carneros de Los Ángeles. El otro partido va a ser Estados Unidos en contra de Panamá, pero no va a ser fácil para México.
No, lo único que no me gustó de la noche de anoche fue un desadaptado, un loco que aventó un vaso lleno a la banca de Honduras, o sea,
le pegó en la cabeza.
Le pegó a un auxiliar ahí, terrible, una mancha en la afición de Toluca, que en general se portó muy bien y apoyó al equipo mexicano muy bien, pero bueno, un loco, ojalá lo hayan señalado y ojalá lo se le lleven preso, porque pues es un desadaptado que puede causar serios problemas.
Oye, pero, Raúl, y siguiendo con el tema de Javier Aguirre, en el 1-0, todavía México perdiendo, mete a Henry Martín a jugar con dos nueves ahí pegado a Raúl Jiménez, y Henry Martín vuelve a cumplir con la selección nacional. A mí no se me olvida, la verdad, el hecho de aquellos brillantes que dijeron en la Copa América que había que hacer un cambio generacional y que no fue convocado ni el Chucky Lozano, ni Henry Martín, ni Raúl Jiménez, ¿no?
Pues los brillantes salió de la Federación Mexicana de Fútbol.
Por eso, y convencieron a Jaime Lozano, ¿no?
Exactamente. Ahora, y te digo lo de Henry, me encantó. Yo pienso que tendría que haber entrado antes, ¿eh? Pero cuando entró, luego hizo su gol, y bueno, aparte tiró el penal, lo tiró muy bien. Pero yo insisto, si repasamos todo el partido, era para 7-0, sin problema, sin problema. Esto habla de que jugaron un buen partido, pero vuelvo a recalcar, una selección de Honduras de un nivel muy bajo. Ahora, ¿qué tenía que hacer México? Lo que hizo, jugar bien contra un equipo de nivel bajo, y lo hizo, lo consiguió finalmente, ¿no?
Pues sí, tenía que conseguir la victoria por dos goles, por lo menos. Y bueno, finalmente se consigue por 4, pero bueno, pues el camino está ya muy largo y tampoco hay que deslumbrarse que ya estás a nivel de España, ¿no?
No, pero la verdad que ayer sí dio gusto ver a la selección otra vez, ¿no? Un rival muy flojo, de acuerdo, pero la confianza, el generar fútbol, el hacer muy buenas jugadas, me parece que dio gusto otra vez ver a la selección. Creo que solamente hay un perdedor en el partido de ayer de la selección, y ese perdedor son las Chivas de Guadalajara, porque va a ser muy complicado que el Chiquete, después de jugar ayer 100 minutos, pueda jugar el jueves contra el Atlas, ¿no?
Pues vamos a ver, yo creo que no va a jugar.
No creo.
Y
no.
Lo de Henry, pues jugó poco tiempo, por ahí lo pueden utilizar un rato. Malagón es portero con el América, no creo que haya.
No creo que tenga problema.
Ahora, les digo una cosa, ¿por qué no juega la selección de blanco y verde?
No hay uniforme verde.
No juega desde, creo que desde el Mundial de Qatar, no utilizan el uniforme blanco y verde. O sea, no entiendo por qué. O sea, ¿a poco Adidas impone los uniformes que se tienen que poner? ¿O es la federación el que dice ya no quiero usar el blanco y verde? Pero es el uniforme de nuestra selección.
Pues sí, y tienes otras selecciones que, no sé, que son más importantes a nivel internacional. Y bueno, pues España utiliza la roja, claro. Y Brasil la amarilla, y Argentina la azul y blanco. Yo no sé por qué, la verdad.
Todos, o sea, tienen uniformes alternativos, que es normal, ¿no?
Sí, que incluso es para vender más, ¿no?
Pero todos tienen su uniforme tradicional clásico, menos la selección de México.
No, nosotros hemos usado varios uniformes. El de ayer era blanco tirando a gris, más gris que blanco. Y también, no sé, con todo respeto, no sé quién checa los diseños, pero no son los más bonitos diseños que ha tenido la selección mexicana. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Rusia, donde la Unión de Fútbol de este país informó que no pierde la esperanza de disputar la clasificación del Mundial de 2026. Esto después de que cualquier selección rusa quedara desafiliada provisionalmente por la situación política en este país. Mientras no tenga lugar el sorteo del Mundial, debemos trabajar para aprovechar cada oportunidad. Hay que intentarlo en todas las direcciones, con todos los torneos, dijo Alexander Dyukov, presidente de la Unión de Fútbol rusa. Cabe señalar que la selección de este país no tiene actividad oficial desde 2021, perdiéndose un Mundial y una Eurocopa. Volamos a Alemania porque el Werder Bremen se convirtió en el segundo equipo de la Bundesliga que deja de publicar en la red social X. Esto al argumentar un aumento en el discurso de odio desde que Elon Musk adquiriera la plataforma de redes sociales. Y es así que se unieron a San Pauli como los clubes que han abandonado la red social debido a la misma situación. Cerramos en Colombia porque el entrenador mexicano Efraín Juárez recibió una fuerte sanción por las autoridades colombianas, donde el técnico de Atlético Nacional tiene prohibido entrar a cualquier estadio colombiano durante 3 años. Dicha sanción se da debido al festejo del técnico tras la victoria ante Medellín, mismo que habría desencadenado una pelea en las gradas e incluso algunos aficionados saltaron al campo para intentar agredir e insultar al técnico mexicano, quien aseguró que el festejo fue dedicado para el palco de Atlético Nacional. Ante esta situación, el alcalde de Medellín, Federico González, aseguró que es una medida absurda.
Yo no puedo estar de acuerdo. O sea, lo único que le faltó a la inspectora fue expulsar al técnico de la ciudad. Expulsarlo de Medellín, hombre, eso no está bien. Es que, ¿a quién se le ocurre que esta puede ser una medida proporcionada? Es absolutamente desproporcionada y absurda. No la apoyamos. Y otra cosa, No hay ninguna decisión hoy en firme, ojo con esto. Es una primera instancia. Eso va a una segunda instancia. Hasta que la segunda instancia, si existe la apelación, que seguramente existirá, no tome una decisión, no hay nada en firme.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
3 años de suspensión por festejar el triunfo del Atlético Nacional sobre el Medellín, pero la voz que escuchábamos era el alcalde de Medellín, diciendo nomás faltó que lo expulsaran de la ciudad, una medida absurda totalmente, y pues todo indica que lo van a echar para abajo. Hoy juega, por cierto, otro partido el Atlético Nacional, que con Efraín Juárez han dado muy bien,
Sí, cómo no, y bueno, también una multa al equivalente de 120,000 pesos para Efraín Juárez. Vamos, yo nunca había escuchado una sanción de este tipo.
No, y vemos las imágenes, Enrique, está pues, igualito que Anselmi, festeja.
Sí, bueno, yo creo que hasta más tranquilo que Anselmi, digo, sí. Sí es con mucha efusividad, pero bueno, tampoco se me hace nada desproporcionado, no. O sea, es un resultado favorable, en fin, pero que le echen 3 años que no puede entrar a los estadios, se me hace inconcebible.
A mí 3 años, digo, es una locura, ¿no? Y estoy seguro que no va a pasar. A mí me parece que no es correcto lo que hace Efraín, así como no es correcto lo que hizo Anselmi, porque tú tienes que pensar, sí, que puedes generar violencia de la cancha hacia arriba, y el partido estaba muy, muy, muy caliente, ¿no? Es efusivo, festeja además, me parece, y digo, a lo mejor te metes a tu banca y festejas, o ya en el vestidor puedes hacer lo que quieras, pero desde luego no para...
¿Pero cuántos técnicos tendrían que castigar?
No, me queda claro, ¿no? Pero tienes que saber en qué estadio estás ahora, y lo que te estás jugando.
Ahora,
¿no?
Vamos a ver una fotografía de Edwin Cardona, aquel que jugó en Monterrey, en Pachuca, en México, jugó con Boca Juniors, el colombiano. En ese mismo partido, ves el escudo del Atlético Nacional. Es el equipo en el que juega, ganaron, pasaron al cuadrangular final en Colombia. Por besar el escudo de su equipo, en esta fotografía que estamos viendo, lo suspendieron 2 partidos.
No.
2 partidos lo suspendieron, o sea, y la nota dice, comprobamos, hay persecución contra el Atlético Nacional. Esto es más absurdo todavía, ¿no?
Pues sí, el absurdo de los absurdos.
Qué bárbaro.
Sí. ¿Qué tiene de malo esto?
En fin, vamos con Beto Campos a la redacción. Mi querido Beto, adelante.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. La selección mexicana ya rompió concentración después de esta fecha FIFA del mes de noviembre, en donde última instancia terminó goleando 4-0 al equipo de Honduras en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Un gran resultado para Javier Aguirre, tomando en cuenta lo que aconteció en San Pedro Sula. Y después de este resultado en el estadio Nemesio 10, hablaron Jesús Gallardo, Chiquete Orozco, además de Edson Álvarez.
Digo, obviamente ningún jugador quiere jugar mal en los partidos, obviamente siempre tratamos de jugar bien, y ahora nos tocó, digo, aquí en nuestra casa con nuestra gente, y bueno, de aquí esperemos que sigamos hacia adelante y ya no retroceder.
Sí, pero también darle mérito al equipo, ya que también ellos son importantes, la verdad. Ganamos todos y perdemos todos.
No lo veo así, hermano. Yo creo que nos tenemos que seguir demostrando nosotros mismos de lo que somos capaces. Claramente somos muy autocríticos de lo que hicimos allá. Fue una muy mala actuación. Somos muy conscientes y sabíamos que eso no tenía que pasar el día de hoy. Sacamos la cara por nosotros, por nuestras familias y por toda esta gente que estuvo hoy, que la verdad que fue un ambiente de locura.
Parte de lo que se comentó después de la victoria de la selección mexicana 4-0 sobre Honduras en el estadio Nemesio 10, el marcador global terminó 4-2, por ende el equipo mexicano avanza a lo que es el Final Four y estará enfrentando a Canadá en el próximo mes de marzo en 2025. Ya en este 2024 acabó la actividad para el equipo mexicano, Raúl.
Perfecto, entonces contra Canadá y hasta el próximo año, Beto. Pues muchísimas gracias, gran cobertura de lo que fue la selección en Toluca. Gracias, Beto.
Saludos, buena tarde.
Beto Campos, y bueno, pues ahí es la doctora. Canadá, como bien decías, Enrique, es mucho más complicadito, ¿eh?
Sí, pues es otro nivel. O sea, anteriormente pues era México, Estados Unidos, Costa Rica. Ahora Costa Rica pues ya lo bajamos definitivamente, y ahora parece hay Canadá, que inclusive pues ha tenido jugadores en Europa importantes,
¿no? ¿Quién iba a decir, no? Que Estados Unidos y Canadá, que en años anteriores eran pichones, pues no solamente dejan de ser pichones, sino que juegan muy bien ahora.
Se dedicaron a formar jugadores.
Muy bien.
Bajo su estructura, se dedicaron a formar jugadores.
Es que no eran buenos antes porque no les interesaba.
Sí, sí, claro. Sí, ahora, tiene más mérito lo de Canadá, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? ¿México volverá a jugar un partido oficial antes del Mundial en México? No creo, ¿no?
Ah, caray, qué buena pregunta.
No creo.
Pues vamos a averiguarlo, ojalá sí, ¿no? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En el tenis, el español Rafael Nadal confirmó su retiro del profesionalismo con la eliminación de España en la Copa Davis ante Países Bajos, luego de la última derrota en dobles de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers en dos sets por parciales de 7-6 y 7-6. De esta manera, Rafa puso fin a 20 años de carrera.
Uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que hago dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad que muchísimas gracias por todo. Me despido de vosotros como tenista profesional. Espero que la persona siga por aquí muchos años. Nos veremos seguro. Y muchísimas gracias a todos. De verdad, gracias. Mil gracias.
En el golf, la LPGA confirmó su regreso a México tras 8 años de ausencia para la celebración del Riviera Maya Open, que se desarrollará del 19 al 25 de mayo de 2025. En el automovilismo de la Fórmula 1, el Gran Premio de México recibió el reconocimiento Victory Prize México 2024 en la categoría Passion Wave, que busca reconocer al fenómeno deportivo que generó un momento sobresaliente durante el año al romper récord de asistencia con 404.958 aficionados en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y en el softball, la Liga Mexicana anunció su segunda edición y el calendario oficial de la temporada 2025, que contará con 8 equipos. La campaña dará inicio el jueves 23 de enero con Algodoneros de Unión Laguna enfrentando a Sultanes Femenil, mientras que las campeonas Charros de Jalisco estrenará su corona en Veracruz contra el Águila y las Olmecas de Tabasco visitarán a Diablos Rojos Femenil.
Señor Burak.
Raúl, se ha mencionado si es la posibilidad de que ese Deion Sanders pudiera ser entrenador jefe de los Vaqueros de Dallas. Mike McCarthy es el actual entrenador en jefe y bueno, no hay ningún indicio de que se vaya a quedar. Él tenía contrato de 3 años, este es el último año, el equipo está para llorar. No todo es culpa de él, Jerry Jones es un pésimo gerente general, el dueño del equipo. Pero, pues en el caso de Deion Sanders, que sabemos que le encanta la cuestión de los reflectores, él dirigió el estatal de Jackson y lo hizo bien en su momento, y luego ya lleva tiempo dirigiendo también la Universidad de Colorado con buenos resultados. Este año marca de 8 ganados y 2 perdidos. Y finalmente, si algo quiere Jerry Jones, pues es un poco de relumbrón, porque aparecieron los números de los partidos más vistos en este momento en Estados Unidos. Y ya no son los Vaqueros de Dallas, son los jefes de Kansas City. Promedio de 17.5 millones de personas viendo cada partido de los jefes de Kansas City. Así que, pues vamos a ver. Ahora, el hijo de Deion Sanders, Shedeur Sanders, es mariscal de campo, juega para la Ciudad de Colorado, juega para su papá. También lo hizo en la estatal de Jackson. Y bueno, pues la gente que le encanta estas teorías de la conspiración. Bueno, ¿qué tal? Porque Deion Sanders ha dicho, bueno, sí, mi hijo se gradúa y él se va, pero a mí no me interesa dirigir en la NFL. pero cualquier cosa es posible. Y la teoría de la conspiración señala que pues quizás podrían ir en paquete el papá y el hijo. Ahora, ¿cómo está la cuestión también para que se pueda llevar a su hijo como mariscal de campo? Los vaqueros de Dallas tienen marca de 3 ganados, 7 perdidos. Van contra Washington. De hecho, Washington es favorito por 10 puntos. Washington debe ganar. Entonces ya son 8 derrotas. Luego van en contra de los Gigantes el día de Acción de Gracias. Ese creo que puede estar más o menos parejón.
Para el descenso. Ahora,
Gigantes va a tener a Tommy DeVito como mariscal de campo porque ya sentaron a Daniel Jones. Luego van contra Cincinnati. 9 derrotas. Van contra Carolina. Van contra Tampa, que Tampa va a estar metiendo
derrota.
Exactamente, van 10. Filadelfia, 11. Washington, 12. Entonces sería marca de 5-12, más o menos, para los vaqueros de Dallas. ¿Cómo está la situación en este momento en el orden del draft? Jacksonville es el peor equipo de la liga con marca de 2-9. Luego viene Tennessee con 2-8, Cleveland con 2-8, Gigantes con 2-8, los Raiders con 2-8, Nueva Inglaterra 3-8, Jets 3-8, Carolina tiene marca de 3-7 y Dallas 3-7. Entonces, no sé si alguno de estos equipos ganan partidos y los vaqueros se quedaran con esas 5 victorias, pues a lo mejor el equipo de los vaqueros de Dallas pudiera aspirar a llevarse a Shedeur Sanders. Ahora, hay otra cosa. ¿Y qué vas a hacer con el inútil? Digo, ¿qué vas a hacer con Dak Prescott?
¿Cuánto tiempo tiene de contrato?
Él acaba de firmar una extensión de 4 años no, más oye, pero por $240 millones.
¿Y le da para ser quarterback titular de los vaqueros de Dallas? ¿Es bueno? ¿Es tan bueno?
Yo creo que es un capricho de Jerry Jones. O sea, la verdad era, ok, ya aparece, porque además ya son 2 operaciones. Después del anterior ya perdió su movilidad como la llegó a tener en su momento.
No, Prescott, el hijo de Deion Sanders.
Ah, pues mira, por lo pronto es un quarterback que te va a cobrar 1 millón por año, no 60. Y si es un muchacho que muestra facultades. Tiene su contrato Dak Prescott una cláusula de no cambio. Pero también la tenía Russell Wilson y salió de los Broncos y ahora lo tenemos con los asesores de Pittsburgh. Finalmente, todo se puede arreglar. En el caso de Russell Wilson, los Broncos de Denver sí decidieron, bueno, esto no nos funciona. Sean Payton nunca se entendió con Russell Wilson. Sale el equipo, lo toman los acereros. Y de los 36.5 millones de dólares que gana en esta temporada Russell Wilson, Denver le paga prácticamente 35. O sea, es una ganga para Pittsburgh. Pero ya se deshicieron del problema. Y yo creo que aquí pues también sería deshacerse del problema. Y por otro lado, en esta teoría, dudo que se haga, pero está divertida, que llegue Deion Sanders como entrenador y que llegara su hijo, pues yo creo que no aceptaría Dak Prescott ser el suplente. Entonces diría, ¿sabes qué? Pues cámbienme.
Deion Sanders figurón con Dallas, ¿no?
Sí, con Dallas, con San Francisco, miembro del Salón de la Fama, un gran esquinero, no hay que olvidarlo que también jugó al béisbol de las grandes ligas, mejor para el fútbol americano que para el béisbol, pero bueno, llegó un momento en el que hacía las dos cosas.
Las dos cosas, claro.
Como lo hacía Bo Jackson también.
Y buen comentarista también, ¿no?
Sí, ¿no? Era de esos estilo Charles Barkley, sin filtro, y a la gente le gustaba escucharlo.
Oye, si no puedes rescindirle a Prescott el contrato por bajo rendimiento.
Pues es que...
Pues sí puedes, pero hay que pagarle, ¿no?
Sí, porque además tiene garantizado gran parte de su dinero. O sea, este es un berrinche, es un capricho de Jerry Jones.
Le va a salir carito.
No, ya les está saliendo carito. Ya les está saliendo carito, porque este año el tope salarial fueron $255.4 millones. Y para el año próximo seguramente va a subir un poco más. Pero pues nada más, o sea, tienes que pagar a Micah Parsons, que es tu mejor defensivo. Él todavía no tiene ese gran contrato. Ya le vas a pagar a CeeDee Lamb, le vas a pagar a Dak Prescott. Y entre los tres pues les vas a pagar $130 millones. O sea, entre los tres va a ser la mitad del presupuesto. ¿Y cómo es posible que equipos, por ejemplo, no sé, Buffalo, que le paga a Josh Allen, o tienes a los jefes de Kansas City, que le paga a Chris Jones, que le paga también a Kelsey, que le paga a Patrick Mahomes, equipos que saben manejar muy bien sus rosters y que tienen jugadores importantes? Filadelfia tiene un gran roster también, y le pagan a Jalen Hurts, y le pagan a AJ Brown, le pagan a Devonta Smith. Y los vaqueros simplemente no saben manejarlo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué viene más adelante. En fin, por cierto que Fíjate, es la segunda ocasión apenas. La primera fue en 2017 y es la segunda desde 1970, cuando viene la fusión de la NFL, de la vieja Liga Americana con la NFL, que seis equipos llegan a la semana 12 con racha de cuatro o más victorias. Detroit tiene 8 victorias consecutivas, van a estar jugando en Indianapolis. Buffalo tiene 6 victorias consecutivas, descansa. Filadelfia, 6 victorias en línea y estará jugando en Los Ángeles contra Carneros. Pittsburgh, 5 victorias seguidas, estará jugando mañana en Cleveland. Arizona, 4 victorias consecutivas, estará jugando en contra de Seattle. Y los Cargadores, 4 victorias consecutivas, estarán jugando en contra de los Cuervos de Baltimore. Son equipos enrachadísimos en este momento de la campaña de la NFL.
Muy enrachados, jugando bien aparte.
Sí, haciéndolo muy bien. Que por cierto, el día de ayer se acabó la racha de los Cavaliers de Cleveland. Muy buen arranque de temporada con Donovan Mitchell como su estandarte, pero cayeron en contra de los campeones frente a los Celtics de Boston por 120-117. Partido en el que Jason Tatum tiene 33 puntos, también tiene 12 rebotes, así que de esta forma Boston se coloca con 12 ganados y 3 perdidos, mientras que los Cavaliers de Cleveland se colocan con marca de 15 ganados y 1 perdido. Y por cierto que dentro del béisbol de las mayores se acaba de anunciar que Chris Sale, que era un pitcher muy bueno, pero que a últimas fechas tenía muchísimas lesiones. Bueno, Chris Sale gana la asignación del Cy Young de la Liga Nacional. Lo hace sobre Zach Wheeler, que había sido uno de los favoritos también. Zach Wheeler del equipo de los Phillies de Filadelfia. Sale, veterano de 35 años, 18 ganados, 3 perdidos, 2.38 efectividad de 225 ponches en la temporada, y encabezó la Liga Nacional en las tres categorías de la Triple Corona, ¿no? Victorias, ponches y también porcentaje de efectividad. Por ahí aparecía Paul Skeens, el novato de los Piratas de Pittsburgh, que ya había ganado novato del año. Se pensaba que podía ser un candidato importante para ser doble ganador de el Cy Young y también de novato del año. El único que lo ha hecho es Fernando Valenzuela, pero bueno, finalmente se queda en tercer lugar Paul Skeens, ¿no?
Temporador de Chris Sale.
Sí, extraordinario. Y Tarik Skubal, pitcher de los Tigres de Detroit, seguramente va a ganar el Cy Young de la Liga Americana porque también ganó la Triple Corona.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con más comentarios, análisis y entrevistas, aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Oye, la eliminatoria de CONMEBOL, Uruguay saca muy buen resultado en Brasil, perdiendo 1-0 y empataron 1-1. Y bueno, pues me parece que las aguas están tomando su cauce normal en Sudamérica, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay van
pero
a estar.
Pero Brasil va hasta el quinto, Raúl.
Pero está dentro.
Sí, bueno, Brasil, digo, calificando 6. Sí, sí,
exactamente.
¿No? Pero Brasil está muy lejos de
pero
Brasil.
Pero la gran sorpresa es el resultado de Ecuador ayer, ¿eh?
Sí, y sobre todo que se queda con un hombre menos muy pronto en el primer tiempo, por ahí del minuto 30 más o menos. Hizo un golazo Ener Valencia ayer en Colombia, el 1-0 con el que gana Ecuador. Y al final aguantó todo el partido contra una selección muy buena como Colombia, ¿no? Raro Colombia, que venía muy bien de la Copa América, que juega muy bien al fútbol, perdió de local 3-2 con Uruguay y luego pierde, de visita 3-2 con Uruguay y pierde de local con Ecuador 1-0. Dos partidos seguidos perdidos de Colombia, es raro.
Y Chile finalmente ganó.
Oye, pero
le ganó a Venezuela.
Le ganó a Venezuela, sí, un buen triunfo de Chile con el regreso de Arturo Vidal a la selección de Chile. Pero ¿te acuerdas de este ruido que empezó a hacer Luis Suárez con Marcelo Bielsa. Que la selección no estaba a gusto, que trató de hacer como una revolución ya estando fuera de la selección, mal por Luis Suárez, por cierto, y pues resulta que Uruguay le gana 3-2 a Colombia jugando muy bien, y ayer empata de visita con Brasil. O sea, ¿dónde quedó la revolución de Uruguay, no?
Con un gran gol de Valverde, por cierto. Vamos a meternos en el play-in del fútbol mexicano y Javier Rivera nos tiene esta pieza. Adelante, Javier.
Esta semana se reanuda la actividad en la Liga MX, y es que el jueves se disputan los primeros duelos del play-in, formato que tendrá su segunda edición en nuestro fútbol y que, según algunos rumores, podría ser la última. En Guadalajara viviremos una edición más del clásico tapatío entre Chivas y Atlas, en lo que será el séptimo enfrentamiento en una fase final entre ambas escuadras, donde el rebaño lidera las eliminaciones a su máximo rival con 4, mientras que los zorros han dejado fuera a Chivas en 2 ocasiones. Cabe señalar que en la fase regular, que también se disputó en casa del rebaño, Atlas salió con la victoria con marcador de 3-2. El perdedor será eliminado de manera definitiva, mientras que el ganador tendrá que pasar otra aduana si es que quiere meterse entre los 8 invitados a la fiesta grande.
El objetivo mínimo hemos cumplido, que es el play-in. Además lo hemos hecho con 22 puntos, que hace tiempo desde el bicampeonato no se hacía. Esta liga es muy exigente, muy, muy potente, de mucho nivel. A mí personalmente me entusiasma la liga mexicana y no es fácil conseguir objetivos.
En la segunda serie se verán las caras las únicas 2 escuadras que nunca habían disputado repechaje o play-in desde su instauración en la Liga MX, donde Xolos buscará meterse a su primera liguilla después de 5 años y 10 torneos de no hacerlo, mientras que América está ante su primera participación en la vía de reclasificación, esto después de avanzar de manera directa en los últimos 15 torneos. Será la primera vez que estos equipos se vean las caras en un duelo de eliminación, mientras que en el duelo de fase regular jugado en Tijuana finalizó con empate a 2 goles, y donde el perdedor de esta serie tendrá una segunda oportunidad de meterse a la liguilla, cuando se mida ante el ganador del duelo entre Chivas y Atlas, mientras que el ganador de esta eliminatoria se meterá a la fiesta grande y será rival de Toluca.
Un partido importantísimo contra un gran club. Aprovecho la oportunidad para decir que nunca me manifesté en contra del América. Dije que en el fútbol mexicano se favorece a los equipos grandes, pero nunca única y exclusivamente con América.
Estamos cerca porque al final vas a calificarse en 8, va a te dar 2 chances, y no imagino nosotros perdiendo estas oportunidades de estar en la liguilla. Y sabemos que cuando empieza la liguilla es otro torneo, va a ser un torneo duro para todos y hay que mostrarnos nuestra mejor versión a partir ya del play-in.
Les digo una cosa, los equipos ya calificados a la liguilla van a estar pendientes de ese partido deseando que gane Xolos, porque nadie quiere encontrarse al América en la liguilla, ¿no? O sea, el rival que te toque, y bueno, ¿quién le puede tocar? Le puede tocar Toluca, le puede tocar Cruz Azul.
O Toluca o Cruz Azul.
Pues fíjate, no es un rival que digas muy cómodo.
Bueno, si gana América mañana, le toca Toluca. Bueno, al que gane, ¿no?
Exacto, el que gane mañana.
Va con Toluca.
Con Toluca, pero a ver, Toluca yo creo que prefiere a Xolos que al América, ¿no?
Sí, aunque le metió 4 goles recientemente, pero bueno, eso no quiere decir que siempre vaya a ser igual. Sí. Ahora, si pierde el América y gana Chivas al Atlas, pues entonces tienes el clásico Chivas América. Por el último boleto de play-in para enfrentar a Cruz Azul.
Sí.
¿El domingo en la Ciudad de México será o en Puebla?
No, en la Ciudad de México. Sí, sí, no puede. El América tiene registrado el estadio de la Ciudad de los Deportes. Puede cambiar de sede por causa de fuerza mayor. Antes, en la Federación Mexicana de Fútbol y en la Liga, registrabas 2 estadios. Tu estadio y un estadio alterno. Ahora ese reglamento ya no se utiliza, pero antes tenías tu estadio alterno y podías jugar en tu estadio alterno. Aquí América va a jugar en la Ciudad de los Deportes.
Okay. Oye, jugadores que jugaron en la fecha FIFA y que van a jugar el play-in, está Camilo Vargas, que jugó los 2 partidos, pero como portero, pues a lo mejor lo alcanzas a recuperar y puede jugar, ¿no? Decíamos del Chiquete Orozco, difícil que vaya a estar con Chivas. De América no jugó el segundo partido Israel Reyes. Henry Martin juega un poco. Malagón, portero, creo que podría jugar. Sendejas prácticamente no jugó. jugó el lunes Estados Unidos, creo que podría jugar. El tema está con los que vienen de... Diego Valdés viene lesionado. Rodrigo Aguirre jugó en los dos partidos. Veo complicado que pueda jugar. Brian Rodríguez jugó muy poquito, pero es mucho, mucho viajar, ¿no? Para llegar a jugar a un campo complicado, ¿no? Y sobre todo si tienes una segunda oportunidad.
Zendejas voló de Kansas, donde jugaron, a San Diego. Y de San Diego ya está en Tijuana desde hoy. O sea, ya no vino a la Ciudad de México. Y yo no sé, finalmente, si contrató a América, estaban pensando si contrataban un charter para traer a los de Sudamérica. Algo que ya se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? No sé si lo hayan hecho finalmente. Pero aún sin los de Sudamérica, tiene un plantel para competir sin problema.
¿Alguna vez Jorge Vergara puso su avión para traer a jugadores, ¿no?, de Sudamérica?
Sí. El Toluca,
Libertadores, ¿no?
Sí. El Toluca, después de que se coronó campeón el Toluca, allá por el 1998, llevó en un vuelo charter a Fabián Estay a jugar con la selección de Chile. ¡Nos vamos! ¡No se vaya! ¡Viene Pepe Cárdenas!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.